Bienvenidos a Feedback. El ser humano es un animal dotado con una serie de características que lo hacen sentirse totalmente diferente al resto. Puesto que todos los animales procedemos del mismo ancestro común y tenemos propiedades similares a ellos, más cuanto más cerca en el árbol genealógico de la vida en la Tierra, al hombre siempre le ha inquietado saber qué es exactamente lo que le hace Homo sapiens. Por la inquietud de conocerse a sí mismo y a veces por querer marcar distancia con el resto de animales, el hombre ha basado su humanidad en distintas características para luego probarlas en las especies más cercanas a nosotros. La cuestión es si merece la pena que en el camino podamos perder, al mismo tiempo, otros rasgos humanos, como son la empatía, la honestidad o el respeto. Las propiedades que nos atribuimos los humanos no solo hay que demostrarlas científicamente, sino también ejercitarlas a diario. Nuestros congéneres, el resto de animales y todas las especies de nuestro planeta tienen mucho que decir. Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback. Y si hay una característica realmente especial en el ser humano es la capacidad de desarrollar el lenguaje. Por eso se quiso probar si otra especie, educada como un ser humano, podría llegar a aprender el lenguaje de signos. En eso se basa el proyecto realizado en los años 70 con un chimpancé, el denominado Proyecto NIM. Este proyecto científico ha sido llevado al cine en formato documental por James Marsh, el ganador del Oscar por el también documental Man on Wire. Sobre Project NIM, la experimentación con animales y el estudio con primates, hacemos el spoiler de hoy gracias a la colaboración de Cintia Refojo, divulgadora científica, psicóloga y diploma de estudios avanzados en primatología. Pues para comentar la película Project NIM, que bueno, ha tenido un periplo comercial bastante malo porque se estrenó hace un año y medio en Estados Unidos y hemos tenido que esperar un año y medio para que llegue aquí a España. Por fin ha llegado, no sé cómo ha ido de taquilla, pero bueno, he tenido la suerte de que Cintia Refojo, psicóloga y primatóloga, experta en divulgación científica, está conmigo para analizarla. Hola, Cintia.
Hola, ¿qué tal, Ángeles?
Bueno, hemos visto la película las dos y bueno, a mí, yo como persona que no tiene idea de, ni de psicología ni de primatología, a mí me ha gustado. Y tú como experta, ¿qué te ha parecido así? Pero antes de empezar a destriparla, ¿qué te ha parecido así en términos generales?
Bueno, la película me ha gustado bastante. Creo que deja de lado algunos temas que podrían ser importantes, a lo mejor más desde el punto de vista científico, y se centra un poco más en los problemas éticos, pero bueno, también creo que es importante y está bien, creo, representado.
Pues vamos a empezar a hablar un poco de la película porque, bueno, para quien no conozca este experimento científico, que también vamos a hablar porque era un experimento tan especial en su momento y ahora cómo ha continuado ese tipo de estudios. Se trata de un estudio sobre el lenguaje. Herbert Terras, un profesor de la Universidad de Columbia, quería demostrar que un primate, en este caso que un chimpancé, que me parece, puede ser que sea el primate más cercano a nosotros.
Sí, realmente es con los que compartimos junto con los bonobos, que son otro tipo de chimpancé con los que compartimos, por lo menos genéticamente somos más parecidos.
Lo que quiero comprobar es que si un chimpancé era criado como un humano y se le enseñaba el lenguaje de signos desde el principio, pues podía desarrollar un lenguaje. Entonces, pues puesto que no puede, los chimpancés no tienen capacidad de fonación, igual que los humanos, pues se le enseñaba el lenguaje de signos. Entonces ahí comienza el proyecto NIM.
Exacto.
Y bueno, tenemos aquí hay muchos elementos que analizar porque hay que decir, se puede resumir esta película como experimentación en los 70.
Me parece buen resumen, sí, la verdad.
Porque hay que ver cómo se hace, bueno, me imagino que en otras áreas también, pero centrándonos en el tema, además, un tema muy delicado también, que es experimentación con animales, lo hacían todo un poco, con muy poco rigor, poco ética desde algún punto de vista. Empieza la película con el pequeño Nim, que nace en Oklahoma, es en un centro de estudio de primates. Que no sé si todavía existe este centro de estudio de primates.
Pues creo que sí, la verdad que no estoy segura, pero me suena que sí, porque luego, bueno, han derivado, se han creado bastantes centros, precisamente también a raíz de casos como este, pues digamos que han intentado que el ambiente fuese mejor y tal, pero me suena, no estoy segura 100% que este centro continúe existiendo.
Y bueno, pues llega esta persona que no tenía ninguna formación específica en primates, simplemente era una persona que el director del proyecto, que es Herbert Terras, como hemos comentado antes, pues la conocía, era alumna suya, había tenido pues una relación sentimental, sexual con ella, sabía que era afectuosa y simplemente vete para allá y coge el chimpancé. Y
Básicamente.
te lo llevas a tu casa y lo crías como un niño. Y así fue. Una de las cosas que ha llamado más la atención cuando he comentado el tema de la película es que ella llegó a amamantar al chimpancé durante 2 meses. ¿Esto es algo tan tan poco habitual?
Hombre, yo creo que precisamente tiene que ver con lo que comentabas, con la época en la que se hizo este estudio, con precisamente también un poco este estudio tiene como digamos unas características que no son muy habituales en otro tipo de estudios similares, también por el perfil de la gente que trabajó en él. Y bueno, en el documental se muestra un poco precisamente que la familia que acogió a este chimpancé, pues como que tenían, bueno, pues eran muy liberales, estábamos un poco en la época también hippie, y entonces, bueno, hasta se cuenta, ¿no?, que le daban de fumar a Nim y le daban de beber, etcétera, etcétera. Y esto, hombre, pues afortunadamente no es lo habitual. Yo creo que influyeron varias cosas. Una, el perfil de la gente que justo lo acogió en un primer momento, y luego la época en la que se produjo, que era la década de los 70.
Sí, porque la verdad, Nim nació en el 73. Bueno, a las 2 semanas de vida ya lo llevaron a Nueva York, que era donde vivía la madre humana de Nim, de Stephanie Lafarge. Y lo que tú dices, pues pues Nim pues vivía a sus anchas y vamos, ningún tipo de cuidado. Y también lo que me sorprendió es que no tenía formación ninguno de la familia con el lenguaje de signos, que eso también digo, pero bueno, pero qué.
Sí, es bastante llamativo. De hecho, bueno, hablaremos luego a lo mejor más tarde de otros proyectos similares, pero yo creo que una de las razones por las que, digamos, el experimento en términos científicos fue bastante, bueno, fue un fracaso, tuvo también mucho que ver con esto, ¿no?
Al final, los resultados de este experimento, de hecho, el apellido de Nim era Chimpsky, porque quería rebatir una teoría de Noam Chomsky, ¿verdad?
Eso es exacto, porque bueno, Noam Chomsky había publicado un libro en el que afirmaba que el lenguaje era una capacidad innata del ser humano, y este estudio era básicamente para rebatir esa idea, ¿no? Y querían comprobar que realmente no era algo innato, sino que se podía aprender, y por tanto que el chimpancé, que le pusieron en Chomsky, pues eso, como para hacer un poco contradecir a Noam Chomsky, que realmente podría aprender un lenguaje humano.
Y bueno, como se ve en el documental y como quien conozca el caso, o sea, el proyecto NIM, pues al final, de hecho, ellos publicaron que sí, que había aprendido una gran cantidad de signos. No sé si lo asumió, supongo que lo llegarían a publicar en revistas especializadas, no lo sé.
Pues creo que hubo alguna publicación, pero es una de las temas normalmente con los que se critica este tipo de estudios, y es que aunque mediáticamente tienen mucho, digamos, se conocen mucho, en lo que son revistas más especializadas hay pocas publicaciones para realmente la cantidad de tiempo que se ha dedicado, ¿no?
Sí, porque tal como comentaban, que yo no sé si habrá cambiado esto, según comentaban en el documental, por ejemplo, antes de comercializar un nuevo lote de vacunas, tenían que comprobarlo en 4 chimpancés, o sea, tenían que hacer pruebas. O sea, que por ley, por lo menos, en Estados Unidos, me imagino que en España no lo sé, pero a lo mejor sí, hay que hacer una serie de pruebas en chimpancés o en ciertas especies, pues, para asegurarse que ese fármaco o que esa vacuna es seguro.
Sí, de hecho, bueno, todos los medicamentos, antes de, por eso también los medicamentos requieren tantísimo tiempo de desarrollo, ¿no? Porque necesitan toda una serie de fases y hay una fase que es indispensable, que es probar la seguridad y que normalmente se hace en ensayos preclínicos y se utilizan animales. En muchos casos, eso creo, ya no es indispensable utilizar chimpancés, en muchos casos, por eso, porque a veces se ha visto que determinadas enfermedades o determinados vacunas no actúan igual en el ser humano que a lo mejor en un primate, pero la experimentación animal a día de hoy pues sigue siendo necesaria en muchos casos. Creo que también estamos avanzando mucho en esto y se están viendo alternativas, ¿no? Para no tener que usarlos tanto o para no tener que usar precisamente primates. A raíz de estas, bueno, tanto de este proyecto como de otras muchas cosas, ha surgido el proyecto Gran Simio, que lo que pretende es precisamente, es bastante polémico, pero bueno, un poco así en líneas generales, pretende dotar a los grandes simios, que serían gorilas, chimpancés y orangutanes, de derechos humanos, en el sentido de que se prohíba usarlos tanto para experimentación como para espectáculos o cosas similares. Y bueno, hace unos años se les tomaba un poco por locos, pero lo cierto es que a día de hoy han conseguido cambiar la legislación en muchos sitios e incluso recientemente en España se ha probado que no se usarán grandes simios para experimentación. A que parece que las cosas están cambiando bastante por ahí.
Ya veremos cómo va y si realmente pues se pueden conseguir alternativas pues menos agresivas y cuanto menos animales se utilicen, pues mejor. Y en este caso, bueno, yo no sé qué tipo de presiones hizo que el EMSIP este, que el Instituto de Investigación, desapareciera. En 1995 desapareció. ¿Tú sabes, conoces o sabes por qué desapareció? ¿Te suena?
No conozco exactamente el caso, pero este instituto, por ejemplo, también es uno de los institutos, si no me equivoco, que denunció el Instituto Jane Goodall, y quiero decir que tiene mucho que ver con este tipo de cosas el que llega a los medios. Entonces, una vez que ahí hubo, digamos, presiones de diferentes sitios, de diferentes personas con bastante peso, que lo visitaron, que pidieron que cambiasen las condiciones de estos animales, y al final la presión, un poco especialmente mediática, es lo que hizo que finalmente cerrara.
Uh-huh. De hecho, ahora que comentas el proyecto Gran Simio, en el documental aparece un abogado que en el momento que estaba NIM en el EMSIP quiso hacer un juicio para demostrar que NIM tenía derechos humanos porque había sido criado como un humano. Con lo cual,
de hecho,
llama la atención bastante también.
Yo esta anécdota no la conocía. O sea, cuando he visto el documental me ha sorprendido porque no conocía que habían llegado a ese punto. Sí conocía pues que eso, se había llamado mucho la atención de los medios, sobre todo de este chico, de Bob, que era el que un poco hizo la presión y se puso en contacto con la prensa para hablarles de NIM y de dónde había acabado y etcétera. Pero desconocía esta parte, ¿no? Que es bastante curioso que dijesen, bueno, pues si le habéis criado como un humano y él se puede comunicar, pues puede venir a un juicio y explicar que no quiere estar en esta jaula, ¿no? Básicamente era un poco lo que pretendían.
Uh-huh. Y de hecho, bueno, ni siquiera se celebró porque, como bien comentas, es la presión mediática al final la que consigue más cosas, porque ni siquiera se llegó a celebrar, simplemente, pues eso, con la amenaza de que se podía llevar a juicio, al final, pues se consiguió liberar a Minim. De hecho, lo que se consiguió, bueno, tampoco se consiguió solucionar realmente, porque lo que pasó es que una especie de millonario, ¿cómo se llama? El rancho Belleza Negra,
sí,
lo compró. Es que es muy curioso, la verdad es que hay que hacer un esquema para ver todos los sitios donde estuvo el pobre NIM, porque, y bueno, como bien comentabas antes, el sitio este Belleza Negra pues no era un sitio adecuado para él, porque en realidad era como una especie de rancho para caballos viejos.
Exacto,
o caballos con problemas o abandonados, etcétera. Y bueno, pues ahí estaba solo y como bien comentas, pues este chico, Bob Ingersoll, pues luchó mucho para intentar mejorar su situación.
Sí, de hecho, bueno, yo creo que lo ayudó mucho y realmente eso también, precisamente el ver el periplo un poco de Nim, que como te digo, creo que este proyecto ha ayudado un poco, y sobre todo a lo mejor el documental, a poner un poco en tela de juicio esto, pero en el fondo hasta ese momento era bastante habitual, y bueno, y posteriormente también lo ha seguido siendo, ¿no? Que a veces dices, bueno, vamos a sacar a un chimpancé de su hábitat o lo vamos a usar para un experimento, pero queda el bueno, ¿y el luego qué, no? Luego, ¿qué hacemos con él? Cuando lo hemos criado como un ser humano, le hemos enseñado el lenguaje de signos, jamás ha estado con chimpancés, ¿ahora qué hacemos con él? Que es donde entra el problema ético, que es justamente lo que plantea el documental, pero como este, quiero decir, hay muchísimos casos, o sea, anteriores, como te decía, el de Hueso, que también estaba en el mismo centro, como posteriores. Ahora ya hay santuarios y como en el caso de Kansi, que están en un centro que, bueno, viven allí y van a morir allí, pero de hecho en el caso de Nim se ve en el documental cómo se lo quitan a su madre nada más nacer, que estaba en este centro, pero otros primates directamente, quiero decir, salieron de África para los estudios. Y te planteas, bueno, lo llevan, lo utilizan para un experimento, pero luego qué va a ser de él, porque luego, claro, se acaban los fondos y alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? Y el caso de Nim es famoso, pero hay muchísimos casos de primates que se han utilizado bien para espectáculo, o bien para estudios, o bien para investigaciones, que un día de pronto alguien se tiene que deshacer de ellos y qué pasa con ellos.
Uh-huh. Y como bien dices, pues son animales sociales y aparte de que pues tienen una inteligencia y merecen un respeto, pues luego pues hay que tenerlos en condiciones. Y lo que pasaba ahí, pues que ni estaba en condiciones, aunque lo intentaron, pero ahí sí que es que, como bien comentas, sí, ahí no estaba bien Nim, porque bueno, de hecho mató un perro y aunque intentaron, pues eso, lo que tú dices, que intentar hacerle un espacio rico, pero vamos, pero era muy cutre. De hecho, llegaron a ponerle hasta una tele y todo, ellos pensando, pues una tele que se entretenga y ya está. Que, o sea, a mí me impresiona mucho, ¿no? Cómo un chimpancé puede acabar en un sitio donde la gente no tiene, con toda su buena voluntad, seguramente, claro, como comentaba pues una que trabajaba en el rancho este entonces, pero que no tienen ni idea. Y que al final, pues eso, pues ni me acabó bastante mal.
Sí, ese es el problema, que normalmente, eso a lo mejor, como dices tú, con muy buena intención, pero con un desconocimiento absoluto sobre lo que es un chimpancé o lo que un chimpancé necesita, ¿no? Sobre todo en este último caso del rancho, como bien decías, pues bueno, era un rancho para caballos, y bueno, pues estaba muy bien que tuviese un espacio y una habitación grande que daba al aire libre, pero obviamente sin ningún contacto social, para un chimpancé eso es una tortura. O sea, es una tortura psicológica, y de hecho por eso estaba como estaba, ¿no? Y en las condiciones en las que estaba, a pesar de que dices, bueno, tiene comida, tiene un espacio, sí, pero es que eso no es suficiente. Y muchas veces eso, por desconocimiento, se tienen los animales en situaciones realmente duras y que luego cuesta mucho reintegrar, ¿no? Se conocen muchos casos hay muchísimas asociaciones que se dedican a ayudar a los primates, ¿no? Y muchas veces cuando liberan un primate que, por ejemplo, tiene alguien como mascota en una jaula, porque esto es bastante común, que cuando lo capturan de pequeñito es muy mono y muy gracioso, pero llega un momento en que ese animal es un animal salvaje, es peligroso, tiene fuerza, te puede morder y obviamente la gente no sabe qué hacer con él. Entonces al final acaba metido en una jaula totalmente aislado y la verdad que es horrible conocer la situación en la que se encuentran este tipo de animales después, ¿no? Porque, como te decía, muchas veces ya conseguir volverlo a la normalidad, entre comillas, es casi una tarea imposible.
Y como también por parte, por ejemplo, del dueño del rancho este, ni siquiera dejaba que Ingersoll se acercara. Que eso también, yo no sé si es que como tener un chimpancé acogido le daba prestigio, no lo sé, porque realmente fue bastante, como hemos comentado, pues el caso de Nim fue bastante mediático, lo compró, se lo quedó, pero tampoco quería ayuda cuando se le ofrecía a Ingersoll para intentar que el chimpancé estuviese mejor.
Sí, esto es un poco curioso. Yo no, o sea, no conozco realmente qué ocurrió ahí, más allá del documental y lo poco que he leído. No sé realmente qué había detrás, pero imagino que probablemente tuvo mucho que ver lo que comentas tú, ¿no? Este fue un caso muy mediático. Él compró a Nim, se vendió como que lo habían salvado, digamos, entre comillas, y supongo que él, en el fondo, a lo mejor también como una intención, a raíz de esta publicidad también recibió más fondos para su rancho y para tener más animales y tal. Y claro, esta otra persona, Bob, que estaba reclamando que por mucho que estuviese en el rancho, este animal no estaba en las condiciones ideales, que necesitaba la compañía de otros animales y etcétera, pues para él era una imagen negativa que no querría. Entonces, me imagino que por eso lo dejaron de lado durante mucho tiempo. Pero bueno, es difícil de decir exactamente qué había ahí, ¿no?
Sí, no sé, yo por elucubrar, vamos.
Sí.
Pero bueno, ya por fin, pues al cerrar el EMSI, como hemos comentado antes, pues consiguen, y porque ya había cambiado la dirección del rancho, pues consiguen también que por lo menos al final de su vida en EMSI que estuvo un poquito mejor, porque consiguieron que un macho joven y una hembra pues fuesen con ellos y sí estuvo pues hasta el final de su vida. Y además me llama la atención porque ¿cuánto suele vivir un chimpancé en cautividad?
Bueno, Nim, de hecho, vivió muy poco, porque en cautividad pueden llegar a vivir como unos 50 años. Y yo, si no recuerdo mal, Nim murió a los 20 y pico años.
Sí,
o algo
unos
así.
25 años. Nació en el 73 y murió en el 2000 o por ahí, 27
Sí,
años o por ahí. Sí.
Pues eso, bueno, realmente es bastante poco para estar en cautividad.
Que yo no sé si a lo mejor, pues, no sé qué puede influir en que viva tan poco, pero vamos, que una pena también que un animal que suele normalmente dura más, pues, una pena
Sí.
porque si no, pues Nim, pues todavía estaría vivo.
Sí.
Pues ya hemos contado la película. Y bueno, no sé, quería comentarte, bueno, no sé si tenemos un poquito más de tiempo para hablar, no sé cómo vas tú de tiempo.
Sí, sin problema.
Un poquito más. Bueno, quería comentar el tema de Jane Goodall porque va a venir a España dentro de poco, si nos podías comentar alguna cosa.
Sí, bueno, ella viene en febrero, va a estar en varios sitios, pero en el Museo de la Evolución Humana estará durante los días 16 y 17 de febrero. El 17 va a dar una conferencia en el Fórum de la Evolución. Y también tiene intención, por lo que he leído, de visitar los yacimientos de Atapuerca, porque, bueno, sabéis que Goodall empezó a trabajar en esto gracias al paleantropólogo Luis Leakey, estuvo en Olduvai excavando con él, y bueno, le interesa mucho, estoy segura de que le interesará mucho Atapuerca. Y, bueno, es una buenísima oportunidad, yo la verdad que me encantaría ir a escucharla, porque nunca la he escuchado, y también he descubierto después que va a estar en Madrid en Cosmo Caixa unos días después, o sea que en algún momento me gustaría ir a escucharla porque, bueno, yo creo que es una persona que tiene muchas cosas interesantes que decir. Goodall ha sido también al principio, fue muy criticada por la comunidad científica, también un poco, pues también en parte por el momento, porque era muy pionera también en este tipo de estudios, pero la realidad es que hoy sabemos muchísimas cosas sobre los chimpancés, se han confirmado muchísimas cosas sobre los estudios que ella realizó y no hay ninguna duda de la importancia de los estudios que hizo, ¿no?
¿Se saben fechas ya o todavía no? Todavía no
es
seguro.
Pues, si no me equivoco, el 16-17, como te comento, estará en Burgos,
sí.
Y me parece que el 19, que es martes, es cuando estará en el Cosmo Caixa de Madrid. No sé si tiene algún periplo más por aquí, por España. De momento esto es lo que sé hasta ahora, pero no sé si tendrá alguna otra visita concertada. Porque ya sabes que la verdad que es una mujer súper activa, lo cual es bastante sorprendente con 79 años que va a hacer.
Madre mía.
Y la verdad es que no para, ¿no? Que ahora su labor básicamente es dar a conocer el Instituto Jane Goodall, que hace labor de divulgación y de conservación básicamente, y aparte también de investigación, pero la verdad es que no para de hacer conferencias, charlas, cenas. De hecho, en el Museo de la Evolución va a haber una cena benéfica también para recaudar fondos para el instituto. Y bueno, eso no para, o sea que a lo mejor está en algún sitio más, ya nos iremos enterando.
Ojalá. Y bueno, para terminar, una pequeña pregunta más general. ¿Por qué es tan importante estos estudios de comunicación en primates para nosotros? ¿Qué podemos sacar nosotros los humanos de todos estos estudios?
Bueno, yo creo que estos estudios surgieron en una época muy concreta en la que era muy importante, había como digamos un debate enorme en cuanto a si nuestras capacidades eran más innatas o eran más fruto de la experiencia. Esto generó un debate enorme a nivel científico en muchísimas áreas. Es una de las razones por las que, como te comentaba, Jane Goodall fue muy criticada, porque una de las cosas que ella contó de los chimpancés, que no eran precisamente la cara más amable, fue las guerras que se producían entre comunidades, y se encontró con un muro, digamos, por parte de la comunidad científica, porque existía un cierto miedo a pensar que si la violencia era una cosa innata y que entonces ya estaban nuestros ancestros, no podíamos hacer nada. Yo afortunadamente creo que todo esto se ha superado, que hoy en día todo el mundo tiene asumido que hay una mezcla y que tenemos una parte de predisposición en nuestros genes, pero que es la interacción con el medio ambiente lo que hace que realmente luego haya una conducta o simplemente una enfermedad incluso, ¿no? Aunque tengamos una predisposición a tener una enfermedad, no todo el mundo la desarrolla, depende luego de nuestra interacción con el medio, en el caso del cáncer, pues depende de si fumas, de si no tomas protección con el sol, etcétera, etcétera. Y esto es un poco lo mismo a nivel comportamental, que había ahí un debate muy fuerte que generó muchísimas polémicas y en el que se incluyeron mucho los estudios con primates, pero yo creo que, bueno, que eso, que afortunadamente esto ya se ha superado. Pero en cuanto al tema de comunicación, es interesante hasta cierto punto. Yo personalmente creo que, bueno, que de estos estudios podemos sacar ciertas cosas interesantes sobre la comunicación, pero soy más partidaria de la idea, como tienen algunos científicos, que es mucho mejor o más enriquecedor realmente estudiar la propia comunicación de los chimpancés en su medio natural. Quiero decir, un chimpancé, al fin y al cabo, no utiliza el lenguaje de signos en su medio natural. Entonces, aunque lo pueda adquirir, bueno, sí, puede adquirir ciertas palabras, pero realmente no es su forma de comunicarse. A lo mejor es mucho más rico entender la forma de comunicación natural que ellos tienen. Y en este sentido, creo que hay estudios muy, muy interesantes sobre comunicación en primates. De hecho, bueno, a raíz un poco relacionado con esto de los conceptos, hay un estudio muy famoso de Cheney y Sefa sobre monos tota, que descubrieron que estos monos tienen determinadas llamadas de alarma y que cada señal de alarma se identifica con un predador diferente. Entonces, por ejemplo, cuando emitían la señal de alarma de que venía un leopardo, pues corrían, si la señal era que era un águila, se escondían debajo de los matorrales, y en el caso de que fuese una serpiente, pues trepaban un árbol, ¿no? Incluso luego, esto también es difícil de demostrar, pero se ha visto que incluso en determinadas circunstancias podrían estar usando estas señales de alarma para engañar, lo cual esto ya es más complejo todavía, demostrar el engaño en primates, pero bueno, hay muchos estudios muy interesantes sobre esto, y comentaban que en algún momento dado, cuando un macho se acercaba al grupo y los otros machos querían deshacerse de él, digamos, pues que a veces se metían una señal de alarma falsa y conseguían que se fuese, ¿no? Por ejemplo, emitiendo la señal de alarma del leopardo, aunque no estuviese. Y bueno, este tipo de estudios son los estudios que hay estudios muy profundos sobre comunicación en chimpancés, por ejemplo, me parecen casi o más interesantes que estos otros estudios en los que, bueno, se les trata de enseñar un lenguaje que al fin y al cabo es únicamente humano.
Pues la verdad es que si me has dejado... Pues muchísimas gracias, Cintia. Apasionante el mundo de los primates, más todavía a través de la mirada de Cintia Refojo. Y quien tenga la oportunidad de poder asistir a las conferencias de Jane Goodall en Burgos o en Madrid, que no la deje pasar, que ya nos lo ha dicho ella. Más información en feedbackciencia.com, en la página de feedback en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, y en la cuenta de Twitter, Espacio Feedback. Muchísimas gracias a Cintia Refojo por su colaboración y sobre todo por su pasión por este tema. Y por supuesto, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí.